Estás subiendo las escaleras que te conducen al divino desván. Prepárate para descubrir nuevos paradigmas, nuevos horizontes, otras realidades. Has entrado en el espacio donde todo es posible, donde se abren las ventanas a otros mundos, donde el misterio, la magia, la nueva conciencia y los saberes del ayer te acompañarán en tus noches. Un programa escrito y presentado por Jordi Lozano.
Espacio y colonizarlo ha sido uno de los mayores sueños a los que ha aspirado la humanidad en toda su historia. Más de medio siglo después de la llegada a la Luna, la carrera espacial despega de nuevo, esta vez con planes más ambiciosos para colonizar la Luna y Marte, porque una nueva guerra entre las superpotencias ya se dirime en el espacio. La humanidad nació en la Tierra, pero su destino nunca fue morir aquí. La frase se la debemos a un astronauta de ficción en la gran película Interestelar. Pero no por ello carece de sentido, sobre todo en nuestros días. Han pasado más de 50 años de que el ser humano pisara la superficie lunar. Y como vamos viendo, las agencias espaciales y empresas del sector aeroespacial han mantenido una actividad febril inédita en las últimas décadas, poniendo el manifiesto de que estamos asistiendo a una segunda carrera espacial. La primera, ya sabéis, tuvo como protagonistas a la antigua Unión Soviética y Estados Unidos. La de ahora, China lleva la delantera haciendo aterrizar en Marte un módulo espacial y un rover, poniendo así la primera semilla de lo que será la colonización humana de Marte en algunos años. La Luna es un campo de pruebas, Marte el objetivo a largo plazo. Se sabe que en la Luna hay más de 1 millón de toneladas de helio-3, un gas que tiene el potencial de ser el combustible para plantas de energía de fusión nuclear, criogenia e investigación médica, y que solo con 25 toneladas de este gas se cubrían las necesidades energéticas de Estados Unidos para todo un año. La Luna, además de ser rica en minerales muy escasos en la Tierra, como el titanio y otros, es la estación puente para dar el salto al planeta rojo. Ahora mismo hay 11 naves o ingenios humanos en Marte, bien en su superficie, bien orbitando en torno al planeta. Una cifra que aumentará exponencialmente en las próximas décadas. Todas las potencias mundiales tienen como objetivo colonizar este planeta en pocos años, o quizá algunos más. Aparte de los gobiernos, hay empresarios atrevidos y multimillonarios como Elon Musk, que afirman que en menos de 10 años habrá tripulaciones de viajes espaciales en Marte y que se establecerán 1.500 personas en el planeta para hacer un lugar de vida parecida a la Tierra. Según las películas de ciencia ficción, los marcianos llevan años visitándonos a los terrestres. Ahora somos nosotros los que queremos invadir su planeta. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay de interesante en Marte? ¿qué podemos esperar de un planeta mucho más pequeño que la Tierra y con unas condiciones de vida muy adversas para los humanos? Es cierto que la Tierra tiene su fin como lugar de vida biológica. ¿Es Marte, pues, nuestro seguro de vida humana del planeta? Y si así es, ¿qué le espera a la raza humana en el planeta rojo? Pues todo eso y mucho más os contamos hoy en el Divino Desván. Hoy, Marte, nuestro nuevo hogar. Y aquí estamos en el estudio, hoy con José Luis. Buenas noches, José Luis.
Hola, muy buenas noches.
Hablaremos contigo sobre Marte, ya que ha sido y es, como sabes, José Luis, pues uno de los temas de actualidad, ¿verdad? Que tanto se habla ahora de que quizá, pues dentro de unos años, no sabemos cuántos, unos dicen que 10, 15, 20, otros 30, no sabemos cuántos, pero lo cierto es que se está poniendo mucho énfasis en ese planeta, José Luis.
Sí, estamos en pleno apogeo marciano, Todas las grandes potencias espaciales quieren estar ahí, todo el mundo quiere estar en Marte, porque bueno, esto ya va en los genes del ser humano, ¿no? La exploración, buscar siempre más allá, y sobre todo, tiempos atrás, unos 30 años atrás, lo que se pretendía de a Marte era encontrar vida, si había vida allí. Ahora ya el objetivo es otro, ¿no? El objetivo es saber cómo podemos vivir allí, porque bueno, parece ser que la Tierra aún le quedan miles de años, pero va a ser un lugar inhóspito desde el punto de vista biológico, parece ser, y si seguimos así, desde luego. Y entonces, claro, el objetivo ahí es otro, es buscar colonizar posiblemente el planeta, pero salvando a la Tierra. Pero claro, estamos hablando de un lugar tremendamente inhóspito, y que para, bueno, adecuar un planeta a las condiciones terrenales van a pasar miles de años. Esto no va a ser coser y cantar. De hecho, está siendo muy difícil para la ciencia, pero que es un desafío. Pues que el ser humano es interesante ver cómo hemos llegado hasta la actualidad, porque nos hemos puesto siempre objetivos, nos hemos puesto desafío y necesitamos explorar. Y más que saber de dónde venimos, dónde estamos, ¿no? En este universo que estamos siempre, nos sentimos tan solo. Por lo tanto, esa exploración, bueno, pues lo que pasa y lo que ocurre es que esperemos que todo este auge de llegar a Marte y empezar a intentar a poblar aquello de oxígeno, ¿verdad? Que las condiciones son muy duras. Pues que no sea una guerra, que ya la tenemos aquí, que después se convierta allí en otra guerra, que eso se convierta allí. Porque yo pienso que cuando el hombre llega a Marte y ya se instale, no hablamos de primera vez colonia, porque va a ser muy complicado, va a ser muy difícil, no va a ser fácil en nada, pero creo que la visión que tendrá el ser humano del cosmos desde nuestro planeta va a cambiar.
O sea, ¿tú no crees, José Luis, que estos, pues eso, ¿no?, multimillonarios son como este que hemos mencionado, ¿no?, de Elon Musk y otros? Y otros más que hay, ¿no?, que tienen mucho empeño, ¿no?, también el dueño de Virgin, ya sabes, ¿no?, que también pues es un gran explorador, ¿eh?, del espacio, y que tienen mucho interés, ¿verdad?, no solamente en apoderarse, vamos a hablar luego, ¿no?, si se pueden o no apoderar de un planeta, fuera del espacio, ¿no? Pero tú no crees, José Luis, que va a ser dentro de poco, sino que va a tardar mucho, ¿no?
Bueno, la Elon Musk y compañía, los científicos los están frenando, están frenando muchísimo, no corran tanto, porque desde que en el 90, Bush, el presidente George Bush, anunció que en la celebración de los 50 años de haber pisado la luna, que tú has anunciado, que antes del 20 de julio de 2019 ya habría pues un hombre, habría gente en Marte ya, bueno, es política. Lo que dicen los políticos, lo que dicen los todos estos multimillonarios con sus deseos de seguir apoderándose hasta de los planetas, contrasta enormemente con lo que dicen pues todos los científicos, que eso no va a ser nada fácil. Pero absolutamente nada, es complicadísimo. Se está llegando muy lejos, ciertamente, pero se va a tardar mucho tiempo. En primer lugar, tenemos ahí una serie de naves, por ejemplo, la Perseverance, que está ahí buscando algo, bueno, la parte biológica, geológica, y esto después hay que enviar ahí una nave para que recoja el material y vuelva a la Tierra. O sea, no se van a enviar los hombres sin saber ahí las condiciones, que se supone todo, pero después hay que hacer un análisis de todo lo que va a traer la Perseverance. Y después hay otro hándicap, es el contacto con la Tierra una vez que estén los hombres ahí. No es ese, coge el teléfono y aquí estoy, eso tiene un tiempo largo. Y no va a ser fácil en absoluto. Y entonces, y sobre todo lo que tú dices, ¿para qué ir a Marte? Pregunto yo, ¿qué buscamos allí? Posiblemente el plan B.
Claro, plan B por supuesto,
de la humanidad.
¿No? Por supuesto, ¿no?
Pues, pero bueno, de la humanidad o de algunos intereses.
Seguramente, ¿no? De hecho, no sé, según mi opinión, yo pienso que hay un poco de ambas, ¿no? Que tú dices, José Luis, esa ambición ya humana de explorar, ¿no? De, ya sabes tú, pues que desde los antepasados nuestros, ¿no? Que miraban al cielo y decían qué puede haber allí, ¿verdad? Y ya tenían seguramente también algún tipo de contacto con algo, de esos planetas, estrellas, etcétera, ¿no? Que estaban encima nuestro. Por eso puede ser una buena razón, ¿no? La razón de explorador que llevamos del ser humano, de buscador, ¿no? Y seguramente otra, pues lo que se va avecinando, José Luis, porque este planeta, si continuamos así, yo creo que tú has sido muy optimista de ponerle miles de años. Miles de años seguramente será destruido por el Sol, eso lo sabemos.
Pero, sí, miles.
Pero José Luis, no sé si antes lo vamos a destruir nosotros, ¿eh?
Bueno, estamos en ello, estamos forzando, lamentablemente, en destruir, ¿no? Cada vez, cuando yo veo en la calle tirada una mascarilla o una botella de plástico vacía, y pienso en el planeta, porque somos nosotros los que estamos destruyendo, y no hay mejora. No hay mejora, pero sí que hay mucha educación. Esperemos que se pueda salvar de momento. Pero es que no va a ser fácil Marte. Marte no va a ser llegar, no, hasta dentro de 10 años, posiblemente o más, va a haber unos primeros humanos. Y estos primeros humanos van a tener muchísima dificultad. El tiempo no va a llegar ahí. Es que dificultad es enorme de los rayos cósmicos, de la habitabilidad. Es muy complejo y van a pasar muchos años antes que se instale una colonia. Y después que esta colonia ciertamente, bueno, pues no tenga problemas, porque en el primer envío que se va a hacer de seres humanos, la mitad del equipo, aunque sean 4 personas, tienen que ser médicos. Son médicos, la mitad ya son médicos, porque si no, estar ahí unos meses, no sé, 16 o 19 meses en Marte y le entra un problema a alguien, pues si no hay un médico, ¿cómo lo va a arreglar? La mitad del equipo, ya dicen los científicos, tiene que ser médico. Si van 4, 2 tienen que ser médico, porque es para solventar. Y esto, todo esto no es fácil. Y después, que bueno, ¿cómo? Y los recursos, ¿cómo empezamos a explorar? Por eso lo que están haciendo los robots es buscar material y enviar para ver si se puede explorar. Y oxígeno es otro, es muy complicado. Entonces, por eso yo creo que miles de años. Y es posible que mientras tanto, porque claro, no toda la humanidad piensa que Marte nos va a salvar. No nos va a ninguno llamar. Los que van a ir a Marte son los niños de hoy día, no van a ir los astronautas que hay ahora, porque ya no tendrán edad. Van a ir los niños que están naciendo ahora, que serán futuros científicos, son los que irán a Marte de aquí 30 años, de aquí 15 años, no lo sé, pero los científicos están muy recelosos con lo que dicen los políticos. No hablan de fechas de locura, de aquí 10 años, ¿viste? No, están mucho más calmados, porque están viendo las dificultades reales que hay. Y el dinero, porque hay mucho dinero en juego. Y ese dinero llega un momento que se acaba. Entonces, en lugar de gastar ese dinero en mejorar la Tierra, que a mí me parece bien la exploración, pero, jolín, es que vamos a un planeta inhóspito, cuando tenemos un planeta que es un auténtico paraíso.
Totalmente de acuerdo en eso, pero claro, según va avanzando la tecnología hoy en día, José Luis, lo que antes nos creíamos que era impensable, hemos visto que ahora es no solamente realizable, sino que disponemos de ello en casa, ¿no? Un teléfono, lo dijimos en algún programa hablando de la luna, José Luis, un smartphone de estos que llevamos ahora, es mejor ordenador que los que llevaron en la tripulación de la luna.
Exactamente.
Es decir, al paso que vamos, ¿verdad? Que vamos avanzando tanto tecnológicamente, pues quizá ese plazo que tú pones tan largo a lo mejor sea más corto, ¿no?
Sí, pero, posiblemente, pero es que la dificultad que hay es la misma. No lo va a arreglar los aparatos nuestros. No, porque las condiciones son otras, como en la luna. Si, como para vivir en la luna, pues tienes que barra. Aunque hay agua, y en Marte parece que hay agua, pues se puede explotar, pero hay otros recursos que no hay. En Marte hay que empezar a explotar los minerales para empezar a construir cosas, a hacer cosas, a hacer edificaciones o vivir bajo tierra, porque si no los rayos cósmicos van a arrear mucho. Pues la alimentación, van a llevar una carga para unos meses. Después hay que empezar a trabajar el suelo. O sea, no es fácil, no va a ser. Que sí que las condiciones tecnológicas han mejorado enormemente, claro que sí, y van a mejorar, porque que el ser humano en tan poco tiempo haya pues unos robots ahí que sean capaces de enviar información, ya fotografías y cosas, bueno, es alucinante, ¿no? Pero después el hábitat ahí es lo que va a ser dificultoso, el hábitat. Después, podemos plantear ya a muy largo plazo los posibles problemas que ciertamente el ser humano, como buen virus, entre comillas, que somos, podemos llegar a exportar al espacio.
Estás escuchando El Divino Desván. Puedes dejar tus notas de voz en el teléfono 635-28-6174. Toma nota y guarda el número en tus contactos de WhatsApp. 635-28-6174. Ya sabes, es gratuito. Te esperamos.
Ahí tenéis pues el nuevo teléfono del Divino, el 635-28-6174, si os apetece dejar un mensaje de voz, y os aseguro que los oímos todos, y como no, pues si os apetece también participar en el programa, estáis invitados. Hoy hablando esta noche con José Luis Nuac sobre Marte, sobre este planeta que tanto y tanto, José Luis, pues ya en esas películas de los años 50, 60, ¿verdad?, que veíamos, o antes quizá, ¿no?, veíamos esos platillos voladores, ¿no?, que marcianos, que nos invaden los marcianos, ¿eh? Y ahora parece ser, pues eso, como decía yo en el guión, ¿no?, que vamos nosotros a invadir el planeta, ¿no?
De hecho, ya está invadido por máquinas.
Por máquinas, exacto.
Empezó la invasión, exacto, por máquinas, robots, ¿eh?
Sí. Han empezado por ahí. Y has mencionado un tema, José Luis, pues el tema de alimentación, pues claro está, ¿no? El tema de alimentación, pues supongo que también lo tendrán preparado, ¿no? Hay películas, ¿no?, que las películas futuristas muchas veces, lo hemos hablado aquí en algún programa también, ¿no?, películas de hace años, ¿verdad?, que se han hecho de ciencia ficción, han sido realidad y han sido visionarios la gente esta que ha escrito los guiones, ¿no?, los directores de cine, ¿verdad?, en ver y exactamente proyectar en el film lo que luego se ha hecho. Pues alimentación, pues esos invernaderos gigantes, ¿no?, que se ven ahí puestos en el planeta, porque llevaremos semillas, claro, no llevaremos comida, que llevaremos comida pues para unos días, pero luego habrá que plantar cosas, porque los seres humanos comemos de vegetales y de animales también, claro.
Exactamente. Yo creo que la información que he encontrado, sobre todo el equipo, uno de los equipos de la NASA que tienen un centro en Toulouse, que forman parte del equipo de la NASA del Perseverance y de, de los posibles viajes tripulados a Marte, y decían que en cuanto a la alimentación, durante las dos primeras misiones se iniciará en bandejas realizadas por impresión 3D con materias primas marcianas. Claro. Y si el cultivo de las plantas, algas, espirulina, sí. por su rechazo, explica, metabólico del oxígeno y sus proteínas asimilado por el organismo, y la cría de pescado o camarones, ¿sí? Sí, sí. Y es curioso, las plantas superiores serán cultivadas por hidroponía, es decir, las raíces recibirán un agua con sustancia para alimentarla, para crearla. Bueno, y parece ser en esta película de que parece que es de Matt Damon, Alon, no sé qué, solo en Marte, él cría con sus propias heces y tal. Bueno, es posible que también sea nuestro propio abono, pero que Alon en Marte. Bien. Pero para las primeras misiones tendrán que llevar muchísimo material, que todo es semilla y muchas cosas, y muchos alimentos, y reserva de agua, porque, claro, no van a ir con una bombonita de agua, hay que llevar toneladas de agua, lo primero, hasta que no se pueda localizar el agua y que parece que hay, y empezar a explotar ese agua, a utilizarla, va a ser complejo, o sea, van a ir bien preparado, y sobre todo, bueno, a partir de ahí, trabajarán con también, llevarán el agua ahí, porque la llevarán, la transportarán congelada por la temperatura externa de la nave, y entonces, y todo esto, la alimentación tendrá que ser, digamos, muy reducida, pero a la vez muy competente, porque lo que se van a encontrar ahí, o sea, la oxigenación será otra, van a haber ciertas dificultades y van a tener muy bien preparado, y sobre todo que la vuelta con todo eso, que no fallen las naves. Por eso, si las pruebas que se van a hacer durante 10 o 15 o 20 años, es sobre todo para asegurar el regreso de las primeras misiones humanas que lleguen ahí. Asegurar el regreso.
O sea que nos perderemos, José Luis, el camembert, nos perderemos ese pan recién horneado, seguramente, ¿no?
Bueno, surgirán los nuevos menús marcianos.
Exacto,
menú marciano. ¿Por qué no, en esa capacidad del ser humano, en su creatividad, de encontrar ahí pues nuevos placeres gastronómicos? Igual las condiciones de ahí generan o modifican la capacidad de encontrar sabores. Unos puede modificar a otros niveles. Y yo pienso que sí, que en esto el ser humano es sagrado, la comida es sagrada. Necesitamos comer, respirar, reproducirnos. Claro. Y esto es lo primero que se va, por eso se va a ir con una buena carga de alimentos. Y después, cómo allí seguir alimentándonos. Esos son los primeros pasos. Y a partir de aquí ya veremos si, bueno, cuando empiecen a crearse los primeros animales, si es que habrá que llevar un poco de todo. Será un laboratorio interesante. Puedes saber que, ¿cómo resulta ese sabor ahí de las carnes, de los vegetales? Otras condiciones. El sol es el mismo, pero las radiaciones son otras.
Claro. Ahí está el problema, ¿no? Esas condiciones adversas, ¿verdad? Que tiene este planeta, José Luis, que evidentemente la vida biológica como la conocemos nosotros aquí en la Tierra, pues no es la misma, evidentemente, y tendrá que haber, pues, muchas cosas nuevas, ¿no? Pero yo ya digo, no sé, yo lo veo más realizable, José Luis, yo no lo veo quizá tan lejos, ¿no? A lo mejor no lo veremos nosotros, pero si nuestros nietos...
Qué pena no poder verlo, qué pena, porque sea por imágenes.
Sí, ¿no?
Sería algo fantástico.
Esa mítica imagen del hombre pisando la luna, ¿verdad?
Pues imagínate. La hemos vivido... Y o sea, ojalá podamos ver al hombre pisando la Marte y que regrese.
Y que regrese,
exactamente. Porque si se queda ahí atrapado, va a ser un auténtico fracaso por la humanidad. Que regrese, como regresó Armstrong, el equipo que pisó en la Luna. Bueno, se dice que también no fue así. A ver si en Marte ahora los robots que hay van a ser mentira, porque ahí están diciendo también que son películas.
Claro.
Creo que están allí.
Hay siempre conspiraciones para todo, ya sabes, José Luis, ¿no?
Bueno, igual Marte ya es plano y todo.
Exacto. Hay quien ha sacado también el marteplanismo, ¿verdad?
Marteplanismo.
Sí, 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 sí. Y oye, José Luis, y hay una cosa también que claro, parece que voy a preguntar una cosa extraña, ¿no? Pero estamos en el divino y aquí cabe todo. Y hay una pregunta que te voy a hacer y que me la has apuntado tú, ¿verdad? Para abordarla aquí en el programa, que la vamos a oír y a responder después de esta pequeñísima pausa.
Mm-hmm. La magia nos envuelve en cada momento de nuestras vidas. En el divino desván te acompañamos a descubrirla. El divino desván, un rincón lleno de enigmas para todos, grandes y pequeños divinos.
Estamos aquí de nuevo, grandes y pequeños divinos que nos escucháis. Y decía antes que quería hacerle una pregunta, ¿verdad, José Luis? ¿No? ¿Qué tipo de religión podría haber en Marte, José Luis? Evidentemente, sabemos que la religión es algo creado por el humano, ¿no? Pero bueno, a ver, dime algo.
Marte propone preguntas inquietantes.
¿Sí?
Y una de ellas es que, bueno, ¿qué religión van a practicar los primeros colonos?
Ah, bien, bien.
Entonces yo aquí, pensando en ello y teniendo la visión de que los primeros colones, sí, bueno, las primeras misiones son científicos todos. Uh-huh. Y eso, todas las misiones son gente tremendamente científica, que creerán o no, pero pienso que la cosmovisión desde Marte va a ser otra. ¿Por qué digo esto? Porque pienso que no va a caber la idea de Dios. Allí, sobre todo las primeras misiones, no se van a encomendar a Dios, se tienen que encomendar a su propio conocimiento acumulado, asimilado y en práctica, vamos, a cada segundo de existencia de las primeras misiones. Entonces no van a tener tiempo de pensar Dios, salvo cuando ya estén perdidos. Y si esto, vuelvo a decir, los científicos tienen otro punto de vista al respecto. Por lo tanto, creo que lo mejor sería que no existiera, que no hay, ni que no se aporte ninguna religión allí. Pero dentro de los obstáculos que puede haber técnicos, fisiológicos, obstáculos económico-políticos aquí en la Tierra para llegar allí, cuando ya se esté allí surgirán los obstáculos sociales, porque de alguna manera el político aterrizará algún día ahí. Uh-huh. De momento no va a llegar porque el político no es un científico, es un político. Uh-huh. Entonces, cuando llegue el político es cuando empezará a peligrar la convivencia de, bueno, porque yo estoy viendo en Marte a norteamericanos, a europeos, a árabes, a chinos, uh-huh, estoy viendo conviviendo porque se van a necesitar enormemente. Y de hecho el tema de la Estación Internacional Espacial es muy interesante por esto, porque hay un compartir de objetivos que no entra en la religión ni en la raza, entra otras cosas mucho más sublime, que es el poder buscar algo más en el universo. Y por lo tanto, yo no veo ninguna religión a lo primero, es decir, los primeros años o las primeras decenas de años. Pero después sí que cuando aterrice el político o aterrice algún sacerdote de turno, el tema empezará a... Pero lo veo difícil, porque es otra visión, va a haber otra visión de lo que es. La religión nace aquí en la Tierra, y nace en la ignorancia,
José
total
Luis,
y absoluta.
También ahora tenemos la religión científica, es decir, la ciencia se está convirtiendo ya en una religión, y es así. También lo hemos hablado en algún programa, no hace falta tener algún tipo de Dios no humano, ¿verdad?, como han tenido nuestros antepasados. Ahora hay personas que endiosan a la ciencia y a personajes científicos.
Sí, ciertamente. Y en Marte lo que pasará, que los que van serán todos científicos a lo primero durante mucho tiempo, y a partir de aquí puede ser que se endiosen, que se endiosen desde ese punto de vista. Pero allí las primeras misiones el dios será el médico. Otra vez será de nuevo el médico, porque si alguien se rompe un brazo, pues habrá que saber escayolarlo, ¿no? O por decir alguna tontería, después si surge alguna enfermedad que puede surgir en tantos meses, pues necesitará el conocimiento del médico, ese será el Dios. Entonces yo estoy viendo ahí un avance en ese contexto mucho más científico, porque será más, para mí, más lógico. Es decir, en Marte van a tener que creer en sus posibilidades. Y no es la ignorancia que pisa Marte, es el conocimiento de la humanidad. Se resume, el hecho de ir a Marte, el humano, se resume muchísimas cosas de la humanidad. Y eso es a primera vista cuando la Luna, exactamente igual. Y en ese aspecto es el conocimiento, es la fusión, la evolución de todo lo aprendido que nos ha puesto en la Luna y que nos va a poner en Marte, uh-huh, más adelante. Uh-huh. Y entonces esto ya a nivel de ignorancia no podemos hablar de una ignorancia. Cuando las religiones florecen, la gente no sabía leer ni escribir. La gente entendía lo que podía entender, y si no tienes un texto delante o te lo explican bien para que tú entiendas, pues creerá lo que te pinten. Y aquí va a ser muy diferente. Los que van ahí son gente súper inteligente y muy preparada bajo todos los puntos de vista, que creo que van a tener muy poco tiempo dedicado a la religión. No van a tener tiempo las primeras misiones. Insisto, cuando ya empiecen a aterrizar los políticos y sus ayudantes y toda la pesca que traigan detrás, entonces cuando posiblemente empiece a peligrar la sociedad en Marte. Si es que algún día pues llega a multiplicarse bien. Pero mientras tanto yo creo que no va a haber religión. Por tanto es muy interesante ver cómo la religión aquí, con lo que pueda surgir en Marte de aquí cientos o miles de años, la religión aquí va a morir totalmente. Va a morir. Porque no dará lugar ni al cristianismo ni al budismo. Todo esto se va a desaparecer.
Pero pueden crecer otras nuevas.
Piquesa, otras nuevas, pero con una base diferente. Uh-huh. Una base, ahí no podamos decir que los señores caminan sobre el agua y todas estas cosas, esas, y con todo el respeto, y barbaridades que se han dicho, uh-huh, que es difícilmente creíble, no podrá. Tendrás que tener un argumento mucho más de raciocinio, y será una religión basada sobre todo en lo que es el conocimiento. Porque de ahí crecerá mucho más conocimiento. Porque cuando el ser humano de aquí, 10.000 o 20.000 años haya conquistado Marte, querrá más. Y más, y más. De hecho, se envían sondas. Eso no se va a parar. Porque es el ser humano, buscamos todo. Uh-huh. Y entonces, creo que la religión va a desaparecer en este sentido. En el sentido que la conocemos. Será una nueva religión, posiblemente, pero basada no en la ignorancia, basada en el conocimiento súper de lo que el humano puede trasladar ahí. Que se va ahí por el conocimiento.
Con esta música interestelar, te decimos que gracias, gracias siempre, agradecerte que estés ahí, que estés acompañándonos en la noche, en el día, en la mañana, cuando nos oigas. Nosotros, ya sabes, te lo decimos siempre, nos gusta la noche por la magia, igual que nos gusta este medio también, por la magia de entablar esa conexión contigo. Encantado. Este rincón, este divino, es tu casa. Nosotros hacemos de portavoces. Gracias por acompañarnos.
El Divino Desván, un encuentro con otras realidades, una ventana a otros mundos.
Continuamos con Marte, continuamos con ese planeta rojo llamado, ¿verdad?, que hace mucho que conocemos de él, y que le pusieron el nombre, pues, los romanos, ¿verdad? De ahí, ¿no? Quizá ya otras culturas, otras civilizaciones también tenía otro nombre, pero para nosotros lo conocemos como Marte de Martes, ¿verdad? El día de la semana también, ¿verdad? Que todos los días de la semana llevan nombres también planetarios.
Planetarios, todos, sí. Y Marte es el guerrero, no sé por qué, lo vieron por los romanos. Muy guerrero, sí. Muy invasores y, bueno, y es el dios de la guerra.
De la guerra.
No sé por qué. Sí, pero en fin, y ahora es curioso, estamos también invadiendo, ¿no? Invadieron, o sea,
claro,
la idea romana, ¿no? De expandirse,
sí.
Y de invadir naciones y
es también
apropiarse de ellas.
Es también una tendencia, como decíamos antes, José Luis, de la tendencia del ser humano a explorar, en la búsqueda también, parece ser que siempre tiene que, pues eso, ¿no? Invadir y, como diría, ¿no? Y hacer daño, ¿verdad? Llevamos dentro, parece ser, esa semilla también de apropiarnos de las
Exactamente.
Cosas.
Exactamente. Ahora lo has dicho, apropiarnos. Y una vez que nos hemos apropiado, le ponemos límite. Ya es mío. Y si lo tocas, pues la guerra. Y es ese... puede ser, no sé cuál será el futuro de Marte. No creo que ningún vidente se atreva a poder ver esa sociedad aquí, cientos de años, miles, no lo sé, de Marte.
Bueno,
pero
José Luis, si se han atrevido ya con Ganímedes y con Urano, etcétera, ¿verdad? Ya sabes tú que sí. Hay mucho espanto.
Bueno,
espantavidentes por ahí que se han atrevido con todo.
Sí, bueno, es que sí, hay videntes que son auténticos cosmonautas, ya
sí.
Viajan por los espacios siderales,
claro.
Pero cuidado, yo defendiendo mi profesión siempre en la honradez, en lo profesional y el conocimiento, por favor, el día que aterrice el primer vidente en Marte, que sea alguien muy preparado. Pues porque si no vamos a tener también muchos problemas, igual que si aterrizan algunos religiosos, vamos a tener problemas. Bueno, van a tener nosotros problemas.
Sí, claro. Riesgos, ¿verdad? Que siempre hay de esas novedades, de esas búsquedas, de exploraciones, ¿no? Riesgos muchos, ¿verdad? Tú has mencionado algunos, José Luis, por riesgos, pues eso, médicos, ¿no? Porque seguramente lo que ahora se trata aquí, pues ahora estamos pasando, ¿no? Todavía con el tema este de la epidemia, del coronavirus, ¿verdad? Pues vete a saber también, ¿no? ¿Qué virus pueden salir allí, ¿no?
¿Qué puede haber?
¿Verdad? A nivel de salud, ¿no?
Hay algo muy interesante en todo lo que la investigación de extraplanetaria y el universo es que los humanos nos beneficiamos de un montón de tecnologías, ¿no? Porque toda esta tecnología punta que sale es debido a todas estas posibilidades de ir a la Luna, como se ha ido, y de buscar más por allá. Entonces, por ejemplo, he encontrado que en la universidad Duke, un tal Dan Buckland, que es ingeniero y médico de urgentista, de urgencia, pues está desarrollando una aguja intravenosa robotizada. Y es que todo esto nos va trayendo pues novedades interesantes que sí se va para aplicarse ahí, pero que también lo podemos aplicar. Y según él, las diarreas, cálculos renales, apendicitis serán allí, según él, bastante curable, salvo un 30% que habrá cosas que habrá que operar. Pero según él, hay también la probabilidad que en 3 años aparezca un cáncer, según él, con todo lo que es el material, todo este avance técnico que se va a llevar, es curable. Él dice que no es un obstáculo médico para ir a Marte, un obstáculo médico en lo que conocemos desde aquí. Después ya veríamos, ¿no? Por eso es muy interesante que los robots envíen toda esa información, que vuelva a la Tierra todos los análisis que se van de rocas, del aire, de todo, para poder ir con mucha más seguridad y ver los riesgos que hay. Pero esto supone en la Tierra también una investigación que, bueno, que llegará algún día, porque ya sabemos que la tecnología de los grandes hospitales también es debido a la evolución de la técnica, de la electrónica.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues se aplica, primero se aplica para ir fuera y después se aplica al ser humano, ¿vale? Uh-huh. Todo lo que ha surgido. Y entonces nos vamos a beneficiar también aquí. Lo que no debe ser la humanidad es que una vez que se colonice Marte, pues abandonar la Tierra y a los que queden, porque a ver, no todo el mundo va a poder ir a Marte. O sea, no estamos viendo autobuses con miles de personas ahí por los espacios, que no va a ser así. Y hay una conquista de Marte, pero hay obstáculos. Pero los obstáculos que tenemos son, evidentemente, técnicos. Uh-huh. Y eso si no se supera. Uh-huh. Y después hay otro obstáculo importante, la economía. Uh-huh. Si no hay una economía saludable en el planeta Tierra, no se va a poder desarrollar. Los programas de Luna se dejaron porque costaba mucho dinero. Y si no hay dinero, pues, claro, todos estos grandes personajes que de alguna manera van a aportar también mucho dinero, pues también se les puede acabar. Entonces, si no hay dinero, ¿y qué hacemos? Entonces, lo bueno sería unirse todas las naciones para poder hacer algo conjuntamente. Porque no podemos abandonar al ser humano al hambre y a que se quede aquí tirado por ir a conquistar Marte. Bueno, yo me niego a ello. Porque Marte que se quede ahí. Porque a la humanidad le costó muchísimo llegar donde estamos. Y entonces no podemos sacrificar la humanidad por descubrir otro planeta. Cuando se descubrió América, bueno, se sacrificaron los que estaban allí, no los de aquí. Se sacrificamos los habitantes de allí. Y sacrificamos sus recursos. Bueno, no sé qué vamos a encontrar ahí. De momento parece ser que es desértico. Parece ser que no hay vida. Vaya usted a saber si hay alguna vida intraterrenal allí, algún virus o algo. No lo sabemos.
No lo sabemos. Veremos, veremos, veremos.
Para todos los oyentes del programa Divino Desván, un saludo con el deseo de que sigáis metidos en ese desván descubriendo misterios. El misterio continúa y hay todavía mucho, mucho, mucho por descubrir. Un abrazo.
Y descubriendo, entre comillas, claro, está el planeta Marte aquí con José Luis. Teníamos ganas de hablar de ese planeta que, pues bueno, pues que ahora parece que, como he dicho un poquito en el guión de arranque del programa, ¿no? Que cada vez hay más interés por saber de este planeta y cada vez hay más interés, pues eso, en colonizarlo, ¿no? En ir allí, en ver. Si va a ser posible la vida, si no, etcétera. Lo que sí es cierto, José Luis, es que todo es finito. Evidentemente sabemos que unas estrellas nacen, miles de millones de billones de estrellas están naciendo y están muriendo a la vez, ¿no? Todo lo que nace tiene destino a morir, ¿no? Este planeta nuestro nació algún día y algún día terminará.
Terminará.
Igual que terminará Marte también, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahora vamos en busca de algo que tenemos previsto, pues de aterrizar y de vivir en otro lugar. Por eso hemos titulado el programa de hoy Marte quizá. Nuestro nuevo hogar.
Quizás, el plan B.
El plan B.
Claro, aquí hay un riesgo, Jordi.
Sí.
Es que si falla Marte, o sea, si falla la... Marte no se pueda vivir,
sí.
Se acabó la película, no hay más planeta parecido a la Tierra. Es que no hay más. No hay tiempo, o sea, no. Aquí ya nos perdemos. Es lo más parecido a la Tierra en estos momentos, lo más cercano es Marte. Después ya... Y se fina. Entonces, y por eso hay mucha esperanza puesta ahí, porque hay posibles condiciones ahí, y bueno, parece ser, según los análisis de algunos meteoritos que se dicen, ¿no? Que un 3% de los meteoritos que caen en la Tierra proceden de Marte.
De Marte, sí.
Y en uno de ellos, que de cerca de 2 kilos, esto es información que aparece sobre Marte. Hay muchísima información, pero yo me remito a lo que pueda ser de estudio de institutos o de, digamos, de equipo que estén trabajando en misiones, ¿no? Dicen que el análisis de un fragmento de que cayó sobre Tierra, bueno, de unos 2 kilos de Marte, que reveló presencia de materiales que podrían potencialmente ser restos de formas de vida orgánica fosilizada. Entonces, hubo vida ahí, allí, es posible que hubiese vida y que esa vida llegó a acabar.
¿Sí?
como nosotros estamos haciendo con nuestro querido planeta, poco a poco él se va a secar, claro, y claro. Se están derritiendo los polos, y hasta que el día que el planeta se seque, y que queden restos, como se ve en Marte, restos de valle, de posible río, etcétera.
Es una posibilidad, José Luis, como con tantos otros planetas también, ¿no? Que, ¿por qué no? Puede haber habido vida hace millones, millones de años, y ahora pues son planetas, como tú dices, pues desérticos, o planetas gaseosos, o planetas pues que no puede haber, o no sabemos desde nuestro punto de vista, de lo que sabemos hasta ahora, que no puede haber una vida como la conocemos nosotros, ¿no? Pero quizá la hubo.
Quizás la hubo y acabó su periodo, o posiblemente la forma de vida que conocemos no es la forma de vida que hay en otras galaxias, porque tiene que ser igual una forma, no sé, un microbio puede ser tan inteligente por el tamaño y todas esas cuestiones. Y no podemos ni pensar qué formas de vida puede, si nos salimos de nosotros, es la imaginación pura. ¿Y por qué no puede haber vida en planetas como todo el gaseoso, o otras galaxias, y que jamás nos encontraremos, o que los tiempos sean otros? Lo hemos comentado más o menos. Sí. Que el tiempo sea otro, estamos un tiempo y nunca podemos coincidir, y que hay planetas que han sido habitados y abandonados, o destruidos de guerra, porque no olvidemos también que la naturaleza humana es guerrera, pero ¿y por qué no la naturaleza de otros seres que habitan en otras galaxias? Sí, tienen que ser muy buenos, y ¿por qué no son guerreros también? Porque claro, sí, el universo es una conquista. Porque vemos siempre a todo lo demás y nos ponemos nosotros como muy malos, pues somos realmente guerreros. ¿Y por qué los otros tienen que ser tan buenos? Igual son peores que nosotros, igual es que nunca nos encontremos con ellos. No se sabe muy bien, pero si hubo vida en Marte, sí, y desapareció, se averiguará. Yo sé, con los restos geológicos se van a encontrar, se averiguará. Y se verá el porqué, y a lo mejor ese porqué es devastador. A lo mejor es que, bueno, pues aquí se acabó la película de Marte.
Sí, sí, que igual, pues eso, ¿no? Ponemos los pies allí y, como se dice, tenemos que salir luego en polvorosa, ¿no?
Pues sí, sí.
Por si acaso.
Sí, sí, que no falle las órbitas y que nos lleve de vuelta a Tierra. Porque de momento es lo único seguro que tenemos. Pero no obstante, realmente es que a los primeros astronautas que lleguen a Marte, que pisen, tiene que ser realmente fantástico. Yo estoy convencidísimo que la preparación mental de no regresar de estos humanos es superior. Es decir, voy a dar mi vida por descubrir, por estar ahí. Pero no lo ven en un plan egoísta. Yo pienso que estos científicos que van a llamarte, sean chinos, americanos, europeos, de donde sean, van con otra convicción, van representando a la humanidad. Yo estoy convencido de esto, que es un fantástico para un investigador, wow, tiene que ser el sueño de los sueños, pero además el factor humano va representando toda la humanidad, y eso es lo bonito, que yo lo quiero creer y lo veo así, y firmemente me lo creo. Y eso es grandioso. Como, bueno, cuando la luna, ¿no? La famosa frase de Armstrong, pues yo lo veo así, de esta manera. Así que vale la pena que encontremos posibilidad larga de vida, y que se empiece a todo lo que se ha imaginado sobre Marte, que empiecen a tirar espirulina por ahí, que empiece a generar el oxígeno necesario, y que empiecen a crecer bosques. Ahí voy a ser un poco duro, y que ya nos encargaremos de eliminar los bosques dentro de 2000 o 5000 años en Marte. ¿Por qué? Lo llevamos también a los genes.
Sí.
Ojalá el viaje a Marte, la presencia humana en Marte, sea para reformar algunos genes que andan por ahí sueltos, que sería bueno rehabilitar.
Vamos ahora a dar paso a una de esas cosas que tenemos aquí en la Tierra, y que es también de agradecer, como el oxígeno, como el agua, como el alimento. Ese otro tipo de alimento que nos ha venido dado desde siglos atrás, el alimento de los sabios, el alimento de ese círculo de mentirosos que os ponemos aquí cada semana para que
aprendamos a cultivar ese estado interior que tanto necesitamos.
En el principio de los tiempos, los hombres se contaban mitos que eran verdaderos, porque su autor era el cosmos. Después, llegaron los narradores de cuentos e inventaron historias. Fueron los primeros mentirosos. El círculo de los mentirosos. Mentiras que encierran grandes verdades del mundo entero. El círculo de los mentirosos. Cuentos filosóficos de los grandes sabios. Corto diálogo japonés entre dos seguidores del budismo zen. Uno de los dos ha ido a hacer un retiro junto a un maestro célebre. El otro le pregunta: ¿qué has hecho? Llegué con nada y me fui con nada. ¿Para qué entonces este retiro con un maestro? ¿Cómo habría sabido yo sin ese retiro que llegué con nada y me fui con nada?
Si no lo ves, no significa que no exista.
Y Marte lo vemos, y de hecho lo vemos de hace muchísimos años. Es un planeta, ¿verdad?, que se puede observar bien, pues como otros muchos más que están en esta galaxia que llamamos Vía Láctea, ¿verdad? También, José Luis, Marte, pues también, seguramente, como toda ambición humana, ¿verdad? Le vamos a poner parcelas, le vamos a poner vallas, le vamos a poner propiedades, ¿A quién va a pertenecer Marte?
¿A país? ¿A quién? ¿A quién pertenecerá? Bueno, aquí hay, voy a decir una frase que está en un tratado: el espacio extraatmosférico, incluido la Luna y los otros cuerpos celestes, no puede ser objeto de apropiación nacional por proclamación de soberanía, ni por vía de utilización o de ocupación, ni por ningún otro medio. Este extracto es del Tratado del Espacio. Uh-huh. Entró en vigor en 1967. Uh-huh. Y es uno de los principios más fundamentales. Y inicialmente, este tratado fue firmado por Estados Unidos, la URSS y Gran Bretaña. Y era un tratado para regir las actividades en materia de exploración y utilización del espacio extraatmosférico. Claro, estamos en 1967. El hombre aún no había pisado la Luna. Y el objetivo de este tratado era precisamente para que fuese en provecho de todos los pueblos, en un enorme espíritu de cooperación. Bueno, este era el objetivo en 1967. Ahora, una vez conquistada Marte, ¿de quién va a ser Marte? Porque este tratado va a desaparecer. Se van a encargar las naciones, las grandes naciones y las más ricas, que son los únicos que pueden llegar ahí, a hacer un tratado. O empieza la guerra aquí para ver quién se apodera de Marte, uh-huh, o entonces se va a trasladar allí y se pondrán otra vez. Bueno, pues como yo he aterrizado en esta zona, es mía y tú en la otra, y la historia de la humanidad puede ser que siga en ese espíritu de fronteras. Y sería bueno ya que estamos en pleno apogeo de exploración, uh-huh, y de conquistar Marte, que se reuniesen esos países, todos los países del mundo, porque muchos países que no han querido firmar este tratado, no le dieron por una validez, bueno, de aquí que se llegue, ¿verdad? Pues sería bueno que llegara a un acuerdo, pero sería un enorme adelanto para la humanidad saber que nuestras generaciones futuras no se van a matar por un trocito de terreno. Sería realmente muy interesante que lo tocaran ya. y llegar a estos acuerdos de auténtica cooperación para toda la humanidad.
Pues vamos a ver ahora uno de esos audios que han quedado para la posteridad y que vale la pena oírlo en el programa de esta noche. 2, 1, 0, all engines running. Estás en la luna, aunque lo que estás oyendo es la voz de Neil Armstrong poniendo el pie en la luna en el mítico aterrizaje lunar de 1969. Estás en el divino, pero bueno, a veces estar en la luna también es bueno, ¿verdad? Es sinónimo de soñar, es sinónimo de imaginar, de crear, de esperanza. Pues este es un programa para eso, para que sueñes, para que siempre tengas una buena esperanza.
Hippity hoppity, hippity hoppity, hippity hopping over hill and dale. Da 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 da. Hippity hopping along.
El Divino Desván, el podcast diferente, de Radio Libre, sin publicidad ni patrocinios, sin ataduras ni censuras, sin cortes ni interrupciones. Puedes participar en el programa dejando tus comentarios en el Facebook El Divino Desván o en la plataforma de descargas de iVoox. Escríbenos, los leemos todos.
Pues ahí puedes escribirnos en la plataforma de iVoox, puedes dejar tus comentarios y, como no, también en el Facebook del programa. Estamos ya terminando, José Luis, estamos ya en los 5 minutos últimos del programa hablando de Marte, ¿verdad? Bueno, pues José Luis, hasta ahora, pues todos son eso, ¿no? Sueños, realizaciones, proyectos, que se van ya plasmando, ¿no? Porque tenemos ahí pues ya pequeñas naves orbitando y algunos robots que ya hay por ahí, ¿no? Pero como hemos ido diciendo a lo largo del programa, pues igual que Armstrong pisó la luna, algún quizá Hernández o Díaz o Martínez pise Marte.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque
¿verdad?
Yo creo que los niños que están naciendo hoy, sí. Oye, los niños de hoy, los niños, pues van a ser los primeros que lleguen a Marte, serán los futuros colonos, ¿no? Para llegar de alguna manera. Y hay que pensar una cosa, si los humanos pensamos que somos inmortales, pues también vamos mal, ¿no? Porque lo hemos visto, ¿no? Estamos, guerras. Y cuando no son físicas, destrucción, son ideológicas, ¿verdad? Tremendo, las guerras ideológicas son muy, muy malas. Enfermedades, que estamos viviendo ahora, una fase. O sea, todo esto es, nos llevará a la destrucción. Yo espero que no, de verdad, espero que no. Pero estamos en ello, estamos acabando con los recursos del planeta. Y bueno, pero claro, si la idea de Marte toma forma allí, y que eso engancha, y esto va a ser bueno, pues yo creo que es un excelente plan B. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener una oportunidad paralela a la humanidad. Esto es grandioso. Una oportunidad que va a ser algo que va a conservar. nuestra civilización. Por lo tanto, yo lo considero un gran proyecto. Lo veo largo, lo veo largo. Pero considero que es un gran proyecto. Uh-huh. Y siempre y cuando sea en esa conservación de nuestra civilización, en la buena armonía, y que sea una nueva forma de vivir, de existir. Y de verdad, y lo digo con todo cariño, y sin religiones, y sin política, más que la idea de pertenecer al universo, que al fin y al cabo, todos los cultos y religiones lo único que quieren es apropiarse de un Dios que nadie sabe dónde está, pero que por ahí nos damos cuenta que pertenecemos de alguna forma. Y la idea es esta aquí, va a ser pues conservar la civilización que conocemos, y eso es la parte más maravillosa que hubo en la conquista de Marte.
Para terminar, José Luis, si tú tuvieras ahora la oportunidad de ir a Marte, ¿lo harías? Quizás sabiendo que ya no volverías.
Indudablemente, es un precipicio lleno de... para mí de amor, y encontrar toda esta forma de conocer otro lugar dentro del espacio, lo considero, yo sí firmaría ahora mismo sin ninguna dificultad, solo por poder ver, aunque sea muy lejana, la Tierra desde allí.
Como buen aventurero.
Exactamente.
Cuesta imaginarlo, pero hubo un tiempo en que los seres humanos no sentían la necesidad de compartir cada segundo que pasaban despiertos con cientos o incluso miles de millones de perfectos desconocidos. Si uno iba a una tienda a comprarse una prenda de ropa, no lo publicaba con detalle, minuto a minuto, en una red social. Y si uno hacía el ridículo en una fiesta, no dejaba un registro fotográfico del lamentable episodio en un álbum de recortes digital que permanecería para toda la eternidad. Ahora, en cambio, estamos en la era de la inhibición perdida. Ningún pormenor de la vida parece ser demasiado prosaico o humillante para dejar de compartirlo. Es la era de Internet. Es más importante vivir a bombo y platillo que vivir con dignidad. Los seguidores de Internet, en todas sus variantes, tienen más predicamento que los amigos de carne y hueso, pues en ellos reside la promesa ilusoria de la celebridad, de la inmortalidad incluso. De haber vivido hoy en día, Descartes tal vez habría escrito: tuiteo, luego existo. Los empresarios saben desde hace tiempo que la presencia de Internet de un individuo dice muchas cosas de su carácter. Tengo algún conocido que lo han rechazado de una oferta de empleo por lo que ha publicado en su Instagram o Facebook. Lamentable por ambas partes. El empresario por hacer un rápido prejuicio de su posible empleado, y del que busca trabajo enseñando sus vergüenzas delante de todo el mundo. Ahora se sabe todo porque la gente es tan incauta de publicar sus miserias al mundo entero. El otro día, hablando con un amigo sobre un personaje que yo no recordaba el nombre, se puso rápidamente manos al smartphone y al cabo de un minuto tenía la cara del individuo delante de la pantalla. Increíble, pero así es. Con una mínima descripción del personaje, mi amigo, como cual espía de la CIA, me mostró el rostro del personaje y me dio detalles de él que yo desconocía totalmente. si eso puede hacerlo mi amigo con unos minutos y mínimos conocimientos de las redes sociales, imaginaos que pueden saber empresarios, comerciales, bancos, servicios del Estado. En tiempos pretéritos, los espías tenían que escribir cartas y revolver cajones para descubrir los secretos mejor guardados de un objetivo o recluta profesional. Ahora, lo único que tienen que hacer es pulsar unas cuantas teclas y los secretos manan sobre su regazo. Nombres de amigos y enemigos, amores perdidos y viejos rencores, pasiones y deseos ocultos. En manos de un aficionado, tales datos constituyen un verdadero mapa de carreteras hacia el corazón humano. Le permiten poner el dedo en cualquier llaga, suscitar cualquier emoción, casi a su antojo. Es muy fácil, por ejemplo, hacer que un individuo sienta miedo si dicho individuo ya ha entregado voluntariamente las claves que dan acceso a sus temores más íntimos. Y lo mismo pasa si lo que se desea es que el individuo se sienta feliz, haciéndole creer que es el tío más interesante de la historia porque sus tweets o vídeos de Instagram son de lo más. Las falsas apariencias que vivimos hoy en día en esa era digital nos mantienen engañados, tanto de la verdad del tiempo, pasado, presente, como del hipotético futuro que nos espera. Cada foto, comentario o imagen que colgamos en las redes es una huella que dejamos en nuestra historia y en la de nuestros hijos y nietos. Si lo que queremos es anotar nuestras experiencias vividas, sería mejor que volviéramos al diario de papel y al bolígrafo. Allí puedes desahogarte hasta llegar a la catarsis sin que nadie sepa de ti lo más mínimo. Volver a los tiempos del boli, papel y carta es lo que ahora, según he oído, vuelven a hacer los espías de todas las naciones. Dicen que es mucho más seguro que el teléfono o la máquina. De las viejas costumbres siempre queda algo de positivo. Con las nuevas siempre son para controlarte y manejarte mejor. Así que vuelve al lápiz y guarda tus secretos para quien quizá, después de que ya no estés aquí, alguien se encuentre con sorpresas de ti mismo y le asombres con tu ejemplo de vida. Piensa que después ya nadie te vendrá a pedir cuentas, y eso te hará más feliz en este mundo y en el que vayas. Y por último, piensa también, como dijo Manuel Azaña, en España, si quieres guardar un secreto, escribe un libro. Terminamos este divino de hoy dedicado al planeta Marte con José Luis Noack. Maestro, gracias por estar aquí una noche más.
Encantado con el divino y con todos los oyentes. Buenas noches.
Gracias también a Mónica Valls en la locución, a Gemma Mogger en la narración y a Gregorio Montoya en el control y la edición de este programa. ¿Quién nos ha hablado? Jordi Lozano. Un abrazo, mucha luz.